contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Muy buenos días. Hoy se celebra San Ildefonso y San Clemente, entre otros. Felicidades. Hoy, 23 de enero, es el Día Mundial de la Libertad, con la finalidad de enaltecer la importancia de este derecho universal. La libertad es la capacidad que tienen las personas de actuar por su propia voluntad, basado en el respeto hacia sí mismo y a los demás. De lunes a jueves, contigo hoy en el puerto, de 10 y media a 12, aquí en Radio Puerto. Escúchanos en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o bien a través de nuestra web radiopuerto.fm. En el control técnico, Daniel Borne. Muy buenos días, Dani. Y hoy martes, pues no salimos a la calle, sino que traemos a la calle a la radio, a los estudios de Radio Puerto. Recibimos la visita del Colegio de las Carmelitas y empezamos con su claustro, con Vanessa Quintero, jefa de estudio. Muy buenos días, Vanessa.
Buenos días, ¿qué tal?
Francisca Jiménez, directora del centro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Marta Espada. Espada, ¿no? ¿O Espado?
Espada.
Espada. Profesora de infantil, muy buenos días.
Buenos días.
Y María Pérez de Gracia, del Departamento de Idiomas. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estoy súper acompañada hoy y además, bueno, un tema súper interesante como es la educación. Vamos a hablar del proyecto educativo del centro y lo vamos a hacer con la directora, que menos. Cuéntanos, Francisca, ¿cuáles son las bases, cuáles son los principios de las Carmelitas y cuál es el fin?
Mira, los principios más importantes de nuestra propuesta educativa, pues se basan en el carisma Vedruna. Vedruna es familia y eso es lo que se puede respirar en nuestro centro. Es una, como bien sabéis, bueno, pues las Carmelitas fueron fundadas, pues vinieron aquí, las hermanas vinieron aquí, esa congregación fundada por Santa Joaquina de Vedruna. Importante para entender el carisma de Vedruna es saber que Santa Joaquina, antes de ser religiosa, antes de entrar como a la vida religiosa, fue madre. Y eso es lo que ese espíritu de familia, ese espíritu de velar por la alegría y la felicidad y el bienestar de nuestros alumnos, pues es heredado, pues, de ese carisma de familia, de poner al alumno en el centro, de estar pendientes de sus necesidades, y no solamente académicas, que son fundamentales, porque obviamente nosotros buscamos la excelencia académica, pero lo más importante es que nuestros alumnos, pues, crezcan en un ambiente realmente de educación en valores. Cuando se habla mucho de educación en valores, un poco como es un tema un poquito abstracto. Pero ¿qué es Vedruna? Pues Vedruna, como ya si hay alumnos o antiguos alumnos escuchándonos, les sonará esa canción que siempre suena cuando en las Eucaristías, en las que hablamos, pues que Vedruna es solidaridad, Vedruna es compromiso, Vedruna es alegría. Y es que eso es realmente lo que se respira en nuestro centro.
Los estamos preparando para vivir el mundo y sobre todo para mejorarlo, ¿no?
Eso es lo que se pretende. Eso es lo que se pretende. Es el compromiso de educar a esos futuros ciudadanos con los que se consiga, pues, hacer un mundo un poquito mejor.
Qué bonitos son los valores como la amistad, la generosidad, la solidaridad, la empatía, ¿no?
Eso que evidentemente es lo primero que los niños tienen que aprender y tienen que coger. Ya lo traen, evidentemente, lo traen de sus familias, la educación de las familias. Ellos cuando vienen aquí al cole y cuando las familias nos eligen, obviamente es porque saben qué es lo que se van a encontrar. Pero el poner esos valores en práctica, la escuela es el sitio idóneo.
Sí, porque no hay, no solamente en casa, ni solamente en el colegio, hay que hacer una combinación de los dos, que posiblemente sea lo que se está perdiendo. Hay muchas veces que no se están educando en casa. sino que lo pasan a los profesores.
Es importantísimo.
Y hay veces que hay centros que no te ayudan, no te echan una mano desde los centros a los padres, ¿no?
La familia y el colegio tienen que ir de la mano, porque si no, al final los que se pierden por el camino son los niños.
Correcto. Y la sociedad, que es muy importante. Sí. Seguimos hablando ahora más de Vedruna, de ese proyecto educativo del Centro de las Carmelitas, pero vamos a hablar con la coordinadora de secundaria, ¿no? Háblanos de esos proyectos, ¿no? De la pedagogía aplicada a los proyectos. Ahora estáis con el Aula del Futuro, ¿no? Que a mí me ha parecido una idea brutal, ¿no?
Sí, bueno, ahora estamos con el Aula del Futuro, pero como bien ha apuntado la directora, nuestra pedagogía va unida a esa educación en valores. No entendemos la pedagogía sin nuestra educación en pastoral, ¿no? Y como llamamos entre los profes Vedruna, lo pastogógico, ¿no? Esos valores humano-cristianos unidos a la pedagogía. No entendemos una cosa sin la otra.
Voy a hacerte un pequeño inciso, Vanessa, y ahora seguimos hablando, claro, de pedagogía, porque tenemos a nuestro compañero Pedro al teléfono, que esta tarde vuelve con su programa Otra Educación es Posible. Muy buenos días, Pedro.
Hola, muy buenos días. Saludos a todos.
Pues sí, aquí estoy con el equipo de Vedruna, del Colegio de las Carmelitas, hablando de educación, de valores, y bueno, pues también de eso se trata su programa, ¿no, padre?
Claro que sí. Ya os pongo de advertencia que estoy en el tren, vengo de una reunión y, bueno, la cobertura en la zona del AVE no siempre es la mejor, así que si se corta, pues bueno, lo volvemos a intentar. Pero sí, realmente ahora mismo se habla muchísimo, muchísimo de educación, se ponen los acentos, los conocimientos que son importantes, pero se nos olvida, pues, elementos que están... Y que, bueno, instituciones como con la que estáis hablando, pero otras muchas de escuela católica y también de escuela pública, ¿no? Se preocupan y ocupan, y es la educación en valores, la educación de la persona, ayudar a crecer a la persona y educar al ciudadano, y para nosotros también importante el cristiano, comprometido con el mundo, con la Iglesia, capaz de transformar esta sociedad. Esta sociedad solamente tiene una forma de ser transformada, y a través de la educación. No lo vamos a hacer ni desde la política ni desde otros ámbitos. Solo si invertimos en educación y en buena educación, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra comunidad autónoma, muchísimo mejor.
Bueno, padre, esta tarde, ¿qué va a traernos en su programa?
Bueno, pues esta tarde tenemos una gran sorpresa. Anda. Porque nada más y nada menos tenemos a Juan Manuel Ceballos, que es de la Facultad de Pedagogía, de la institución de La Salle. La Salle tiene una facultad de teología en Antequera, y bueno, trabajan en muchísimos colegios basado en método Montessori, otra forma de trabajar la clase de religión, uh-huh, que es el Godly Play. Godly Play es una metodología muy activa, coloca al alumno en el centro y trabaja, bueno, desde la Biblia. Es muy interesante, no voy a adelantar acontecimientos y espero que esta misma tarde pues nos escuchéis, sobre todo, no solamente, hoy el programa es interesante no solamente para los profesores de religión, sino para toda la comunidad educativa, también para catequistas en las parroquias, para educadores en la fe. Yo creo que va a ser muy interesante escuchar lo que nos tienen que contar.
Pues nada, esta tarde a las 7, de 7 a 7 y media, podemos escuchar a Pedro Hiedra con el programa Otra Educación es Posible. Muchísimas gracias por atendernos, padre.
Muchísimas gracias a vosotros. Os mando desde aquí un abrazo y nada, seguimos trabajando juntos para que de verdad otra educación sea posible.
Gracias. ¡Ánimo! Venga, un saludo. Seguimos hablando de educación. Habíamos cortado a Vanessa, que nos estaba hablando de eso del aula del futuro y de esos principios y esos valores. Continúa, Vanessa, perdóname.
Sí, bueno, pues nada, un poco también como estaba apuntando Pedro, no entendemos la educación sin esos valores, ¿no? Pero sí es verdad que la excelencia académica tampoco la podemos abandonar. Realmente formar a nuestros alumnos para que sean ciudadanos comprometidos, ciudadanos del futuro, comprometidos con su entorno, con una conciencia global, evidentemente el aspecto académico es imprescindible. Nosotros, el Aula del Futuro la tenemos en primaria, porque también creemos en el proceso hacia la tecnología, ¿no? No creemos tampoco en apartar lo esencial en la educación y sobre todo en las etapas iniciales del desarrollo.
Sobre todo, además de enseñarles a utilizarlas con responsabilidad, ¿no?
Que claro, estábamos comentando el otro día, ¿no? Lo de la humanización de las tecnologías.
Volvemos esa frase, ¿eh?
Sí, volvemos a insistir en esto. Nosotros en infantil, y ahora mi compañera Marta de infantil te lo va a explicar muchísimo mejor, cómo se trabaja en nuestro cole con los pequeños, ¿no? Desde ese aspecto experiencial y emocional y dejando las pantallas a un lado. No podemos tampoco tener alumnos de espaldas a la sociedad y al mundo actual, no el mundo que tenemos, sino el que nos viene.
No podemos aislarlos, hay que integrarlos.
Entonces, nos tenemos que asegurar que están preparados para acoger o para vivir en ese mundo digital, en ese mundo tecnológico. Así que nosotros en infantil respetamos esa etapa del desarrollo sin pantallas para en el primer ciclo de primaria y haciendo pequeñas incursiones en ese aula del futuro, incluso en su propia aula de origen, ya tomando contacto con lo digital. Segundo ciclo de primaria entran directamente y de lleno en ese aula del futuro que hemos preparado, donde lo importante realmente tampoco es la tecnología, sino es la metodología. En nuestro cole lo importante es adaptarnos a las nuevas maneras de enseñar, ¿no? Y de hecho ya nuestros propios alumnos lo verbalizan, ¿no? Es que en este cole se hacen cosas diferentes. Y ya en tercer ciclo de primaria tienen sus propios dispositivos donde trabajan la competencia digital para en secundaria pues alcanzar ya esa perfección y ya adentrarse en el mundo de la robótica y incluso nosotros tenemos la formación profesional básica en nuestro cole de comunicación e informática. Entonces, creemos en esa evolución o creemos en ese proceso, ¿no? de formación de nuestros alumnos. Trabajamos, como nos marca la LOMLOE, con esas situaciones de aprendizaje, con toda esa tecnología integrada al paso, ¿no? Pero esas situaciones de aprendizaje desde nuestro perfil de salida Bedruna de nuestros alumnos. La ley nos marca un perfil de salida que tienen que tener los alumnos. Nosotros lo perfeccionamos con nuestro perfil educativo Bedruna. ¿Qué cualidades, qué características queremos que tengan nuestros alumnos? Y eso toda esa parte en valores, toda esa parte de conciencia global que queremos que tengan. Por eso nuestras situaciones de aprendizaje las trabajamos con una finalidad de servicio. Es decir, trabajamos, aprendemos, pero ¿para qué? ¿Dónde los llevamos, ¿no? Entonces, para nosotros es importantísimo integrar al alumno en la vida real. Por lo tanto, la tecnología es imprescindible, pero los valores también son imprescindibles. Por eso, la pedagogía, valores... No tiene sentido en nuestro proyecto educativo.
Yo apuesto por los valores y de hecho ha sido lo primero que he dicho. Vamos a hablar de valores, que de tecnología ya hablan muchos.
Sí,
¿vale? Vamos a mezclar las dos cosas. Es de decir, vamos, yo soy de otro colegio religioso de las esclavas y siempre decían, tenéis el sello, ¿no? Sí. Ese sello que te da esos colegios religiosos, ¿no? Y bueno, parece que se sigue conservando. Seguimos hablando con parte del claustro, en este caso con Marta Espada, la profesora infantil. Vamos a hablar, como bien decía Vanessa, de cómo estáis adaptando este aula del futuro en la etapa de infantil.
Bueno, nosotras sabemos que tenemos que ir acorde con los tiempos y creemos que nuestros niños están bastante en contacto con el tema digital desde casa. Pues saben usar móviles, utilizan las tablets y demás. Entonces, nosotras apostamos mucho por un trabajo donde llevamos a cabo un método globalizado, donde trabajamos las emociones, que también las trabajamos mucho a nivel de rutina diaria. Por ejemplo, cuando surge algún tipo de conflicto, nosotros nos gusta primero hablar con ellos, preguntarles, escucharles en primer lugar, escucharles para que verbalicen lo que les pasa, para luego llegar a una solución, que puede ser hablar con un compañero o buscar alguna estrategia para mejorar y demás. Entonces, bueno, de un tiempo para acá es cierto que observamos que nuestros niños pues tienen dificultad para cosas tan básicas como, por ejemplo, abrocharse un botón, desabrocharse, colgar un babi, coger un lápiz, porque no tienen fuerza en sus manos, en sus deditos. Entonces apostamos mucho por el desarrollo de actividades que conlleven una mejora de la manipulación, que experimenten, que piensen. Trabajamos mucho estrategias de pensamiento para ejercitar la mente, para que ellos reflexionen. Les hacemos muchas preguntas para que lleguen a una conclusión y no intentamos no darle la respuesta directa, correcta sobre las cosas.
Es importante que ellos piensen, por ejemplo, decían, bueno, la sí. época esa de mamá, ¿esto qué es? ¿No? Esa época.
Sí. ¿Y por qué?
¿Y por qué? Yo siempre decía, piénsalo y ya después, si no, yo te lo cuento, ¿no?
Claro.
Es lo importante. Si le das la solución rápida, hacemos niños vagos, ¿no?
Claro.
Mentalmente.
Y es importante escucharles para saber qué es realmente lo que les pasa, porque ellos tienen su propia realidad. Y muchas veces, pues bueno, damos por sentado cosas porque son niños, no dejan de ser niños, no son adultos pequeños, son niños con mentes de niños. Entonces, bueno, nosotros creemos que es muy importante trabajar con ellos eso para que sean capaces de expresarse y desarrollar sobre todo mucho la empatía, porque creemos que es importante saber ponerse en el lugar del otro.
Bueno, además eso ayuda a que haya menos fracaso escolar y menos problemas, ¿no?, entre los alumnos, una educación
sí.
más inclusiva, ¿no?
Sí, claro. Tiene cabida para todos, no todos los niños son iguales. Hay que saber entenderles y hay que saber llegar al fondo de cada uno.
Y además que todos ayuden, ¿no?, y convivan
sí.
y que entre ellos solucionen incluso los problemas, ¿no? Porque muchas
sí.
veces con su lenguaje es más fácil llegar a,
sí.
a la raíz del problema.
Claro que sí, se ayuda mucho entre ellos. Además, no podemos olvidar que vivimos en sociedad. Entonces tenemos que saber trabajar y convivir unos con otros.
Hablamos de un tema muy muy de moda, que debería estar poco de moda, que es el bullying, ¿no? Preocupa tanto el que hace el bullying como el que lo recibe, ¿no? Porque el que lo recibe, recibe un daño tremendo. Pero ese uh-huh. niño que está produciendo el bullying es porque tiene algún problema también, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso es una realidad.
Y a veces asesorar a las familias, porque las familias que son víctimas sí que hay muchos más protocolos para que estén respaldados. Pero las familias que tienen un hijo que es el que hace bullying muchas veces se encuentran desamparadas
claro.
y no se sabe actuar con ellas y también son víctimas, porque
claro.
Entonces es complicado.
Sí, yo creo que por eso es tan importante trabajar el tema de las emociones.
Sí.
Es fundamental el autocontrol de las mismas y también saber gestionarlas, saber expresarlas. Yo creo que ahí está la clave.
Pues vamos a hablar también ahora con María Pérez de Gracia. Un poquito, bueno, ella lleva el tema del inglés. Algo, los idiomas son tan importantes también, aparte de las tecnologías y los principios. María, cuéntanos un poquito cómo lleva el...
Pues
¿cómo estáis enfocando el tema del inglés?
Como están hablando, han hablado mis compañeras, pues nada, nosotros intentamos eso, formar alumnos para un mundo, para el mundo en el que van a tener que desenvolverse, por supuesto a través de las tecnologías, pero el tema de la comunicación, el tema de desenvolverse con los idiomas, aparte de enriquecerse ellos personalmente, pues el poder pues estar en todas partes del mundo. En nuestro cole, pues ya desde hace mucho tiempo, hace tiempo eran los convenios, ahora estamos con los Erasmus, estamos haciendo movilidad de alumnos para que tengan experiencias de total inmersión, también con compañeros que tienen la oportunidad de ir a formarse al extranjero y ver lo que están haciendo en otro centro. Por ejemplo, ahora vamos a tener a Marta que va a ir a Finlandia, ¿verdad?
Anda.
Sí.
Pues luego te contaré cositas de Finlandia.
De
lo conozco un poco, lo conozco un poco.
Luego hemos estado muy centrados, pues hubo todo este revuelo, ¿no?, con el tema de la certificación de los idiomas de Cambridge. Hemos también preparado alumnos para que se presenten, pero veíamos que muchas veces los alumnos cuando estudiaban el idioma era como para llegar a ese fin, como venga, vamos a hacer, tengo que sacarme, tú que tienes el B2, tienes el B1, tienes el B1, entonces era como esa presión y hay que darle un poco la vuelta, es por qué y para qué aprendo un idioma y también motivarlos, porque al final si se están preparando para sacarse un certificado, lo que hace es una batería de ejercicios y lo que queremos es provocar situaciones en las que el uso idiomático del idioma sea para comunicarse y también para que se convierta en desafío. Entonces, pues ya en oratoria, en la parte de lengua lo hemos tenido, pero también empezamos con los debates. Y ahora pues también hemos participado en algún concurso de Spelling Bee y Bedruna va a tener su propio Spelling Bee, que con V de Bedruna hemos hecho ahí un juego de palabras, pues en que los alumnos, pues primero que tienen que enfrentarse a una situación que para ellos es pues una tensión, que es ponerse enfrente de todo el mundo pues a deletrear. Intercambiamos experiencias con compañeros de otros centros. Ven que esto es lo de los spelling bee es algo que es real en la en los centros anglosajones, porque claro, no es como el español que escribes como se lee y se escribe como suena. Entonces pues le ven pues un sentido, comparten, se motivan, es un desafío, todos quieren participar. Y luego pues también tenemos el bachillerato americano, se ofrece desde segundo o tercero de la ESO, que es la oportunidad de compaginar...
Ese bachillerato dual, ¿no?
Ese bachillerato dual, porque se compagina, se hacen unas troncales para que te certifiquen que tienes la titulación americana. Y entonces pues es darle pues otra visión al tema del idioma, ya no es la certificación lingüística, sino que es más competencial, porque lo que hacen es trabajar como se trabaja en Estados Unidos. Dan asignaturas que son súper atractivas, como puede ser la criminología. Imagínate, con 17 años te ponen criminología.
Bueno, yo que veía el CSI en aquella época.
Pues ellos se creen uno de los protagonistas, ¿no?
Y sobre entonces, todo, abrir la mente.
Eso es.
Abrir la mente de los estudiantes, ¿vale? Porque al final hay que salir de nuestro entorno. Por eso es tan importante. Perdón.
Nada.
Por eso es tan importante la situación real de comunicación, a niveles más inferiores, más pequeñitos, pues con este tipo de actividades, a niveles mayores, pues con esos intercambios, con esa comunicación real con jóvenes de su edad. Además, de una manera también controlada, cuando los padres, evidentemente, pues confían y que los niños van con sus profesores, con acompañados, una marca muy, muy vedruna, el acompañamiento. Ese acompañamiento en el crecimiento, desde que son pequeñitos, que comienzan además también, de hecho, la señora Marta es profe de inglés
en
infantil. Todo empieza como un juego.
Sí. Además, llevamos a cabo, y perdona que te corte.
No, sí, lo bueno es hablar todas, es lo más divertido.
Pues es un enfoque comunicativo. Nosotros basamos la enseñanza del inglés en los niños tan pequeños en muchas actividades orales, muchas canciones, que sea un ambiente tranquilo, cálido y de aprendizaje, para que se sientan cómodos, para que se vayan soltando poco a poco. Porque cuando nosotras hemos estudiado en el cole inglés, pues siempre ha sido desde una perspectiva pues más gramática, ¿no? Más
tu pizarra de vocabulario y cuidadito con equivocarte en alguna letra.
Sí, sí.
Oye, yo he de decir que ya tengo una edad, ¿eh? Yo todavía recuerdo el abecedario completo por la canción, ¿eh?
Claro,
te la canto porque me da vergüenza, pero es verdad que se me ha quedado en la cabeza.
Sí, es que las canciones influyen mucho.
Pero luego, por ejemplo, como tú has dicho, ellas, por ejemplo, en vez de aprenderse el abecedario, que no tenía mucho sentido en ese momento, aprenden los fonemas, aprenden los sonidos. Entonces es un cambio que además es positivo, porque es enfrentarse al idioma poco a poco, pero a través de cosas que a ellos les resultan atractivos y en las que se sienten cómodos. Uh-huh. Que de repente tenías tú ahí que memorizar todas las partes de la casa, que además te las aprendía.
¡Qué edad, qué horror!
Sí.
No me acordaba yo de eso.
Era súper árido.
Sí, era una tensión, ¿verdad?
Sí, además.
Nosotros, además, perdona, hemos llegado a montar historias como la que María está al frente de nuestra fundación con el Spelling Bee, a partir de un trabajo en comunicación desde hace mucho tiempo. Es decir, la comunicación en nuestro cole ha sido una de las prioridades desde que empezamos con las nuevas metodologías. De hecho, fuimos uno de los primeros centros que empezó con los certámenes de oratoria, que está muy bien que nos centremos en inglés, pero que muchos padres también dicen, pero si no saben hablar español, ¿cómo van a hablar en inglés?
Cierto.
Ahí tengo que también
hay que cogerlo todo.
Claro. Es que ya es de área de
voy a barrer para mí, que soy profe de lengua, de historia también, pero de lengua, y nosotros empezamos con la oratoria y realmente es donde nos dimos cuenta del poder de la palabra en los alumnos, ¿no? Eso que también será tan importante para ti en la radio.
Bueno,
pues,
imagínate.
Pues eso.
Sobre todo la palabra.
El poder de la palabra. Como cuando empezamos a trabajar la oratoria con los alumnos, que empezamos en quinto y sexto de primaria, con unos certámenes además a nivel fundacional, donde participaban otros centros, nos dimos cuenta de cómo influía eso en el resto de asignaturas. Es más, cómo influía luego en el paso a secundaria, en las exposiciones orales de los alumnos, en cómo se comunicaban. Entonces, ahí dijimos, no solo lengua castellana, ¿no? Esto tiene que saltar. y de hecho acompañando pues esos intercambios lingüísticos que hacíamos en el cole, que lo hacemos ya, bueno, pues con Alemania, no sé, Paqui, ¿cuántos años llevamos haciendo?
Llevamos ya por lo menos 15 años.
15 wow. años, sí.
15
sí.
años haciendo el intercambio con el Instituto de Kiel.
Comenius, privado, ahora Erasmus. Sí,
bueno, ya somos centro certificado de Erasmus, lo que nos va a permitir muchísimas más movilidades, de hecho no solo movilidades con alumnos, sino como la de Marta, ¿no? A Finlandia, también con profes, o también otras profes que han estado ahora en Viena en una formación del profesorado, porque todo esto no tendría sentido si nuestro claustro no se forma y vamos a la par, ¿no?
Eso te iba a decir yo, Paqui, tienes un claustro brutal, ¿no? Porque las veo muy implicadas.
Muy comprometido, sí.
Muy implicadas, muy comprometidas, sí. y con la idea muy, muy clara.
Muy comprometido, sí, sí, sí. Muchas de las acciones que se llevan a cabo en el cole parten del claustro. ¿Va? No es, a ver, obviamente tenemos unas directrices, tenemos que cumplir una normativa, pero la mayoría de esa formación, los profesores piden formación. Nosotros lo que hacemos es facilitar, igual que hablábamos antes que el maestro, el profesor ahora en la clase es más facilitador de ese proceso de aprendizaje de los alumnos, exactamente lo mismo nos ocurre con el claustro. Todos somos compañeros, todos sabemos que tenemos que remar hacia el mismo sitio y todos sabemos cuál es el objetivo. Y es un claustro muy comprometido.
¿Quién es la más revolucionaria? ¿Para qué? ¿Te pongo en un compromiso?
Es que...
Son todos, ¿no?
Es que
son todos.
Bueno, yo te digo quién está todo el día dándole al coco, ¿eh? Ahora mismo Vanessa Quintero. Bueno,
sabía que alguna había.
Está inventando todo el día.
Tenemos
todo el día.
Sabía que había una y que estaba aquí sentada.
No, yo tenemos muchos frentes abiertos, ¿eh? Además es importante, es decir, los revulsivos son importantes en cualquier equipo de trabajo. Nosotros tenemos nuestro cole dividido en equipos de trabajo y en cada equipo de trabajo hay un revolucionario. Si no hubiese revolucionario en cada equipo de trabajo, pues se estancan esos equipos. Entonces, nosotros creemos mucho en la iniciativa de los propios profesores, que han resuelto muchísimas cosas en el centro, que nos han dado una perspectiva mucho más amplia cuando nos sentamos en el equipo directivo a pensar cosas, ¿no? Y a decidir cosas. Y a veces nos rompen los esquemas. Vamos, otro puede decir la directora más que yo.
Absolutamente.
Que cuando tenemos algo decidido.
Aquí ahora mismo. Están representadas todas las etapas del centro. Y todo el mundo dice lo que opina y al
Oye,
final...
sí que no siempre estamos de acuerdo, ¿eh?
Bueno, eso, claro. Eso es importante. Si siempre estás de acuerdo,
eso es así.
Sería un horror.
De hecho, hemos empezado diciendo que éramos familia, la familia Bedruna. En todas las familias hay de todo tipo de opiniones.
Claro, eso es lo importante. Varias opiniones, varios puntos de vista para llegar a uno común que sea el mejor. Nos vamos a ir con el avance informativo con Paco Lambea. Y a la vuelta, más noticias y más actualidad del puerto de Santa María en Radio Puerto.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
¿Estás listo para una aventura culinaria como ninguna otra? En el restaurante La Cuchara del Puerto ofrecemos una experiencia gastronómica sensacional. Nuestros chefs elaboran deliciosos platos que os transportarán a la cocina de nuestras abuelas. Arroces, guisos, croquetas y mucho más. La Cuchara del Puerto. Nos encontramos en la calle Larga número 62. Más información en el teléfono 605-624597. También a través de nuestra web www.lacucharadelpuerto.com. La Cuchara del Puerto, la vuelta a la cocina tradicional.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo en la ducha cuando nos estamos enjabonando ahorra unos 75 litros de agua. Ante la sequía, no cierre los ojos. Es un consejo de Apensa.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Y continuamos contigo en el puerto, y ahora le ha tocado el turno a los alumnos de las Carmelitas. Nos está acompañando un equipazo, Gonzalo Sevillano. Buenos días, Gonzalo.
Buenos días.
Lucía Espinar, buenos días, Lucía.
Buenos días.
Daniela González, buenos días.
Buenos días.
Y Santiago Barral, buenos días.
Buenos días.
Bueno, bueno, unos pedazos de alumnos orgullosos de vuestras profes, ¿no? Porque yo las he escuchado hablar. Sí. A mí me encantaría estudiar en vuestro cole, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Qué os parece en vuestro equipo directivo?
Muy bien.
Muy bien, ¿no?
Sí. Bueno. Sí, está guay.
Sí, sí. Ahora que la directora no nos mira, podemos hablar sobre ella. Son buenos, ¿no?
Sí, sí.
Veis
sí.
que se preocupan por vosotros, ¿no? Sí, se preocupan claro, por sí, vuestra claro. educación y sobre todo los valores, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son esos valores, Bedruna? A ver quién es capaz de contármelo. Venga. Ah, mira, Gonzalo, pues, tengo un valiente. Dime.
Por ejemplo, nos ayuda...
Acércate un poquito más al micro, Gonzalo, que
ayuda,
no te va a morder.
Por ejemplo, a compartir, a no ser egoísta.
Muy bien.
Y también puedes ayudar a los demás, hacer trabajo en equipo y abrir la mente.
Es genial. Santiago, que tú también habías levantado la mano. Dime.
La empatía nos la enseñan, ponernos en el lugar del otro, no dejar que otra persona se sienta mal cuando tú te sientes bien.
Muy bien. Daniela.
Pues también nos han enseñado de cómo reciclar cosas así, por ejemplo, manualidades con rollos de papel que no utilicemos y cosas así.
Qué importante reciclar, ¿verdad?
Claro, porque no sabemos las situaciones de otras personas. Uh-huh. Reciclando podemos a lo mejor cambiar el mundo.
Y además el medio ambiente te lo va a agradecer muchísimo, sí. ¿verdad? Y además no hay que... El teléfono te puede durar más años, no hay que cambiarlo todos sí. los años, ¿verdad? Y claro. si, bueno, lo quitas, pues o lo regalas o lo vendes claro. a alguien que lo pueda reutilizar, ¿no? ¿Para qué lo vamos a tirar a la basura? Eso claro. contamina muchísimo. Lucía, tus compañeros lo han dicho casi todo, pero ¿te queda algo ahí de estos valores, Bedruna?
La familia.
Anda, ese faltaba, el grande. Muy
Porque
bien.
Porque tenemos que estar siempre unidos para conseguir un mundo mejor.
Uh-huh. La familia, qué importante es. La familia puede ser la familia que te toca, ¿no? Por sangre. Puede ser la familia del trabajo, la familia de los compañeros, ¿no?
Sí.
Todo es familia.
Todo.
Todo es familia. Y qué bonito es compartir, ayudarse, ¿no?
Claro.
Y vivir en familia.
Sí.
¿Qué sería de nosotros sin familia, verdad?
Sí. Sí. Se preocupan mucho por nosotros.
Sí, ¿verdad? Mm-hmm. Bueno, los abuelos los cuidaréis, ¿no? Esos abuelos
sí, sí,
tan
sí.
importantes, ¿no?
Sí.
Ese es también es uno de los valores, claro. el respeto a los mayores, ¿no?
Sí.
¿Cuidáis mucho de vuestros abuelos? ¿Vais a verlos? Bueno, podéis verlos. No lo veis a lo mejor todo lo que queréis, pero ¿qué tal los abuelos? ¿Estáis pendientes,
vamos,
no?
Yo hoy voy a IKEA con mis abuelos. Mis padres me dijeron que si quería ir y yo, pues,
Te encanta, ¿verdad?
Sí, son muy divertidos ellos.
¿Verdad? ¿Y qué se aprende? Todas las cosas que se aprenden de los abuelos, ¿verdad?
Sí, pues yo todas las semanas voy a casa de mis abuelos a visitarlos, a estar con él. Y siempre mis abuelos siempre me dicen, ¡uy, qué alta está! ¡Uy, qué bonita está! Toda la semana.
Además, qué cosas más bonitas nos dicen los abuelos, ¿verdad?
Sí.
Ese día que te sientes un poquito, hay días que te levantas más, con más ganas, cuando dices, uy, qué mona estoy hoy, hay días que te levantas con mala cara, ahora ves a tus abuelos y te dicen que eres la más bonita del mundo mundial, ¿verdad?
Es que los abuelos también son como que un libro con un montón de historias.
Correcto, correcto. ¿Y os sentáis con ellos y le preguntáis cosas?
Yo sí, a veces.
Muchas veces.
Pues vais a aprender muchísimo de ello. Esperemos que os dure muchísimos, muchísimos años, pero aprovechadlo el tiempo que estén, ¿vale? Os doy ese consejo. Bueno, a mí me han estado contando vuestras profes que tenéis un concurso, ¿no?, en el cole. Que, sí. ¿Cómo se llama? Contadme.
Se llama
Spelling Bee.
El Spelling Bee, ¿qué es? Cuéntame, Santiago.
Es un concurso de deletrear que lo hacemos contra otros colegios, pero no es una competición para ganar o perder, es una competición para socializarnos y aprender palabras, porque en inglés las palabras se pronuncian distinto, no es como en el español.
Que leemos lo mismo que escribimos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, es muy difícil el español, pero en deletreo es bastante más fácil. Sí. Vale, este concurso de deletreo... ¿Se divide en rondas? ¿Cómo se ejecuta esto, Gonzalo?
Pues, por ejemplo, hay algunos participantes y cada uno le toca una palabra. Pues lo van deletreando y si está mal se eliminan. Y pues los que hayan clasificado se clasifican a la siguiente. Y eso va por ronda hasta que llega a la final y si ganas en la final, pues...
Anda, bueno. ¿Y aquí los cuatro habéis concursado en este Spelling Bee? ¿Ninguno?
Vamos
a hacer un primer concurso Spelling Bee en Radio Puerto.
Vale.
Venga, pues yo voy a hacer una propuesta, ¿vale?
Vale.
Daniela le va a proponer una palabra a Gonzalo. Gonzalo a Lucía, Lucía a Santiago y Santiago a Daniela. ¿Qué os parece?
Vale.
Vale, voy a pedir también la presencia de la profe de inglés ahí para que me diga si está correcto o no está correcto, ¿vale? María, tú nuestro enchufe ahí, ¿vale? Venga, pues empezamos. Daniela, palabra para Gonzalo.
Rope. R-O-P-E. Rope.
¿Correcto, María? ¿Nos das el ok? Venga, perfecto. Un aplauso para Gonzalo.
Lucía. Snack.
Snack. S-N-C-A-K.
Creo que no. ¿Te damos tiempo para que la digas de nuevo, María? Piénsala un segundito. Vamos a darle la palabra a Santiago y tú la vas a pensar mientras... ¿Vale? Venga, Lucía, palabra para Santiago.
Kangaroo. K-A-N-G-A-R-O.
Bien, Santiago. Perfecto. Santiago, a Daniela.
Table. T-A-B-O-E. Table.
Perfecto, María. ¿Quieres otra oportunidad, Dani? Sí. Lucía? Sí. Venga, vámonos. ¿Cuál era la palabra, Gonzalo?
Snack.
Snack. S-N-A-C-K.
Yeah, ahora sí, perfecto. Es que son los nervios. Además, era la primera vez y encima en la radio, con el Facebook. Vamos, pero lo has hecho perfecto, Lucía. ¿Has visto? Bueno, ¿qué creéis que os enseña este Spelling Bee?
Pues también nos enseña, como ya dice, a deletrear, pero también, aunque no nos demos cuenta, nos enseñan a cómo escribir, porque el inglés es diferente cómo se escribe a cómo se dice,
vale,
a veces.
Y es importante para poder ganar este concurso, aunque no sea un premio, pero sí una realización personal. Claro. Hay que leer mucho, ¿no?
Sí.
Muchísimo. A ver, ¿leéis mucho aquí los cuatro?
Sí.
Tenemos horas de lectura en el colegio.
¿Y en casa?
Sí, también.
Sí, a veces.
También, ¿no? Es importante, lo del libro. Hay que pedir yo siempre lo digo, hay que pedir un libro a los Reyes Magos siempre, todos los años. Un libro, por lo menos. Más finito, más grande, lo que sea. Pero es importante leer. También hay que estudiar esas reglas gramaticales que son tan complicadas, ¿verdad?
Claro.
Sí.
Y practicar mucho, ¿no?
Sí.
¿Practicáis en casa? ¿Os ponéis delante del espejo y practicáis la... ¿El deletreo?
Sí.
Bueno, Daniela, lo tengo claro. Vamos, Daniela lo ha dicho muy claro. ¿Practicas mucho, no?
Sí, a mí me encanta el inglés.
Te encanta el inglés, ¿no? Y practicas mucho el deletreo. Sí, todos también, ¿no?
Sí.
¿No? Os gusta, qué buenos estudiantes me habéis traído, ¿eh? Son una maravilla. ¿Qué más? Hay que memorizar las palabras, ¿no?
Claro.
Porque te las dicen, tienes que memorizarlas.
Sí. Memorizarlas y deletrearlas. Porque no solo saber las letras que son, también es saber qué palabra te dicen.
Claro.
Porque palabras parecidas en inglés.
Claro, y tienes ahí esa confusión y en el momento tienes que detectar esa palabra, ¿no?
Esa palabra, claro.
Bueno, son unos cracks. Importante también relajarse un poquito, ¿no? Antes de empezar, porque sí. Si empezamos con nervios, fijaros lo que le ha pasado a la pobre Lucía, que estaba nerviosa y se ha equivocado.
Claro.
Si hubieras estado relajada, hubieras cumplido el principio de la relajación, seguro que te habría salido bien a la primera, ¿verdad?
Sí.
Ya has cogido un truco. Todos habéis aprendido que hay que relajarse, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer para ser el mejor en Spelling Bee?
También es la rapidez.
La porque, rapidez, muy bien.
Aunque en las primeras rondas no te cuentan la rapidez, en las últimas hay las eliminatorias para la final son de quien lo dice más rápido. Y uh-huh. De ahí se sacan las clasificaciones.
Ah, eso no lo sabía yo. O sea, que la primera ronda, tranquilito, ¿no? Relajado. Y ya cuando va subiendo el nivel y va subiendo la tensión. Guau, eso no sé cómo lo llevaría yo. Con relajación, ¿no? Como hemos dicho antes.
Sí.
¿Sí? Sí. Bueno, pues la importancia del idioma, ¿no? O sea, el inglés, el francés, el alemán.
Sí.
¿Por qué creéis que es importante tener idiomas?
Imagínate, si vas a otros países, el inglés es el primer idioma más fundamental en todo el mundo. Imagínate que vas a Alemania. ¿Cómo le dices al tendedero que quieres algo?
Anda, te puedes morir de hambre, ¿verdad? En un país extranjero. Bueno, hay que decir que aparte de aprender el idioma, hay que saber también practicarlo, porque muchas veces es más el desparpajo que la palabra correcta, ¿o no?
Sí.
Pero bueno, hay que aprenderlo bien, ¿eh? Eso nos tocó a nosotros. Claro. A vosotros ya tenéis unas profes que se preocupan de que no solamente habléis inglés, sino que lo habléis correctamente, ¿no?
Claro, sí.
Vale, ¿qué más? ¿Para qué más sirven los idiomas, aparte de para pedir pan en Alemania?
También porque cuando trabajas de tendero, te viene, por ejemplo, un francés, no sabe español, ¿qué haces?
Pues,
¿tienes que hablarle inglés?
Claro, o en francés. O ya francés. Francés, ya lo hemos bordado. Lucía, siempre te lo pongo difícil, te lo pongo de las últimas y ya tus compis han dicho muchas cosas.
También cuando tú trabajas, viene, imagínate, un francés y te dice, quiero no sé qué, pero en francés. Y ahora tú le tienes que hablar en inglés para que él te entienda lo que quieres.
Claro. Claro, es un intercambio. Claro. O sea, hablamos de comunicación, ¿no? Ay, Gonzalo, que me va a traer algo nuevo. Dime.
Y, por ejemplo, un jugador de fútbol, cuando va a jugar en un país nuevo, tiene como su... ¿Cómo se dice? Su... Una persona para ayudarle a...
Un traductor, ¿no?
Claro, un traductor. Y al principio, cuando llegas a ese país, te tienen que hablar en inglés, porque en otro idioma, a lo mejor, no lo sabe.
Claro, mira que el español es el idioma más hablado en el mundo, porque somos muchísimos españoles por el mundo, pero el más extendido, pues sin duda, es el inglés, ¿no?
Claro,
sí. ¿Vosotros sois de los que os gustaría también, además de español e inglés, aprender otro idioma, como el francés, el alemán o el chino,
sí.
Que está el chino está muy de moda, ¿eh? Tened cuidado, ojo con el chino. ¿Cómo lo veis, Daniela?
Bien. Yo lo veo muy bien porque aprender otros idiomas también es darle abrir la puerta a una nueva etapa.
Además hay que pensar que en el futuro no sé qué queréis estudiar por aquí. ¿Tú qué quieres estudiar?
Yo, Lucía? Medicina.
Medicina. ¿Gonzalo?
Pues de policía y eso.
¿Te gusta a ti los cuerpos y fuerzas de seguridad, no? Mola, mola. ¿Daniela?
Yo sobre los planetas y cosas así.
¿La astrología? O la ingeniería aeroespacial, no. Te gustan los planetas, ¿no?
Sí.
La astronomía, perdón. Estoy yo con los astrólogos. No. Lo de las cartas y el horóscopo, no. Estamos hablando del astrónomo, del que lo estudia. ¿Y Santiago?
Yo biología.
Biología. Oye, pues cuatro grandes carreras. Biología, por ejemplo, te digo una cosa. Hay mucho futuro en Estados Unidos. Te va a venir muy bien el bachillerato dual y los idiomas.
Vale.
Allí cuidan muchísimo el medio marino.
Yo la verdad es que estoy entre dos.
A ver.
Quiero trabajar en un colegio. Y también quiero aprender sobre los planetas.
Bueno, pues puedes dar clase.
A mí me gusta.
Puedes ser
mucho.
Profesora de un colegio. Puede ser. O puedes hacer dos cosas, ¿eh? El tiempo tenemos para estudiar muchísimo. Medicina. Qué importante es la medicina. Además, te digo una cosa. Es una carrera donde te puedes desplazar a cualquier parte del mundo. Los médicos españoles, además, son los número uno y llaman por todos los países. Tú imagínate vivir en Suecia. Por ejemplo, el médico, ¿verdad? Es importante abrir la frontera. Somos europeos, no solamente estamos aquí en el puerto.
Claro.
Hay que salir. Y además, convivir con otras culturas.
Claro,
sí. Es súper interesante. ¿Vosotros habéis viajado al extranjero alguno?
No.
¿Tenéis algún amigo extranjero?
Bueno, yo he viajado con mis padres a Inglaterra el año pasado.
¿Y cómo fue la experiencia? ¿Conociste cómo eran los ingleses? ¿Viste sus costumbres?
Sí.
Un poquito. Igual fue un viaje más cultural.
Claro, casi no hablé con nadie.
Hablaste con nadie. Yo recomiendo, cuando llegues a un país, el primer sitio que yo visito es el mercado de abastos. La plaza donde venden las verduras, las frutas, la carne. Ahí ya te va llevando un poquito qué comen, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en Finlandia, que se va la seño para allá, que había unas coliflores así de chiquititas. Y es que hace tanto frío que no crecen más.
Claro.
¿Vale? Son cositas que son muy, muy chulas de conocer cuando vais a un país. Y eso, meteros en las costumbres, leer un poquito sobre qué es lo que hacen ellos, qué es lo más importante, ¿sabes? Es
sí.
Importante. Ahí os va a ayudar mucho uno de los principios de Druna, la empatía.
Claro.
¿No? Cuando claro. vais al extranjero. Sí. ¿Y amigos extranjeros tenéis aquí?
Yo conozco un amigo que es de Inglaterra.
De Inglaterra. ¿Y
pero
qué tal?
Ya está integrado en España, bien.
Pero algunas costumbres todavía conservarán. Nosotros, si nos vamos a vivir a Inglaterra, hacemos tortilla de patata, seguro, vamos. A mí no me falta la tortilla de patata, viva donde viva. Vamos, la he hecho en Estocolmo, si te...
costumbres no comparte muchas porque ya está en un nivel mayor que yo, pero le gusta mucho el fútbol.
Le gusta mucho el fútbol, ¿no? Muy inglés.
Sí.
Nosotros en el colegio tenemos un niño de Ucrania que se llama Arten,
sí.
Que él es muy bueno, él es muy simpático y todo eso.
Le habéis preguntado, porque yo tenía aquí una niña ucraniana que me dio unas recetas que le hacía a su abuela. Pregúntale por la comida ucraniana, está buenísima. Oye, es que está ahora a las 11:30 y ya me va entrando la hambrecita,
claro.
¿No?
Sí.
Bueno, a ver, decidme, ¿por qué vuestro cole es tan guay? ¿Cómo lo recomendarías al resto de los niños? Pues mira, mi cole es el mejor en esto. Y a mí me encanta mi cole por esto. Venga, empezamos por Lucía.
Mi cole es muy chuli porque hacemos proyectos en grupo, hacemos películas. Ahora mismo estamos haciendo quinto A y quinto B una película sobre el agua.
Ajá, qué importante es el agua, lo sabes.
Claro, porque hay alguna gente que lo malgasta y tenemos que aprender a no malgastar el agua.
Totalmente, y respetar el agua porque el agua... Es difícil, pero se acaba, ¿eh? Se acaba, claro, y sin agua no podemos vivir.
Sí.
Gonzalo, cuéntame,
pues,
¿qué es lo que hace especial a tu cole?
Pues mira, mi cole, algunas veces hay otros centros que en vez de nosotros, en vez de escribir, copiar, para que se nos quede un poco más en mente, hacemos actividades y juegos y vemos también vídeos.
Muy chulo. Daniela, te tocó.
Pues yo casi lo mismo que Gonzalo, en vez de estar como en otros colegios, escribir, copiar, hacemos como otros métodos de enseñanza, como juegos, a veces en el ordenador nos ponen enlaces para jugar juegos de métodos de enseñanza, por ejemplo, como saber las partes de del cuerpo, de los huesos y todo eso.
Anda, para investigar más, ¿no?
Claro.
Y cerramos con Santiago.
En vez de lo mismo, en vez de copiar, nos ponen a veces vídeos, como por ejemplo en inglés, nos ponen canciones del abecedario, de los planetas, y así uno se le va quedando mejor que escribiéndolo todo el tiempo.
Bueno, yo aquí he visto que... A todos les gusta la metodología que utilizáis, profesora. Yo he de decir que lo mejor que tiene el Colegio de las Carmelitas es su claustro de profesora, que se preocupan de formarse para que la otra parte mejor del colegio, los alumnos, seáis unos chicos de futuro,
sí.
Que tengáis
sí.
un futuro y sobre todo que tengáis unos principios, ¿vale? Y que mejoréis la sociedad, no la dejéis como está, ¿vale?
Claro, claro.
Vamos ahora a mirar a la cámara. ¿Cuál es la cámara, Dani? ¿Esta de enfrente? Venga, uno a uno, rapidito. Daniela, mándale un saludo a quien tú quieras. ¡Corre!
Pues le mando un saludo a mi madre, que a lo mejor me está viendo, no sé, y está en la tienda.
Yo también te mando un saludo. Laura, un beso. Venga, Santiago.
Yo a mi madre, que estará en casa haciendo las tareas de la casa. Un saludo.
Un saludo a la mamá de Santiago. Lucía.
Un saludo a mi familia.
Anda, muy bonito. ¿Y cerramos con Gonzalo?
Pues a mis padres y a los que están en mi clase, mis amigos.
Bueno, pues yo desde aquí mando un saludo a toda la comunidad educativa de las Carmelitas, esa comunidad vedruna. Y desde aquí animaros, invitaros cuando queráis a que estáis aquí, que es vuestra casa. Y nada, un besazo enorme a los alumnos o profesores de las Carmelitas que nos estén viendo desde su casa o que nos vean luego. Venga, un besazo.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
¿Estás listo para una aventura culinaria como ninguna otra? En el restaurante La Cuchara del Puerto ofrecemos una experiencia gastronómica sensacional. Nuestros chefs elaboran deliciosos platos que os transportarán a la cocina de nuestras abuelas. Arroces, guisos, croquetas y mucho más. La Cuchara del Puerto. Nos encontramos en la calle Larga número 62. Más información en el teléfono 605-624597. También a través de nuestra web www.lacucharadelpuerto.com. La Cuchara del Puerto, la vuelta a la cocina tradicional.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. ¿Sabías que si pones el tapón del lavabo mientras te afeitas, en vez de dejar correr el agua del grifo, ahorras entre 10 y 20 litros? Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de Apensa.
Calle Lechería, con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana. Dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar.
Explora todo el panorama educativo con las últimas tendencias pedagógicas y paradigmas educativos. Escucha todos los martes de 7 a 7 y media Otra Educación es Posible con Pedro y Edra. Conecta con nosotros en el 107.8 de la frecuencia modulada o con nuestras redes sociales.
Música española con Pepe Valencia. Conoceremos las historias que hay detrás de las canciones y las circunstancias de sus compositores e intérpretes. Recordamos canciones inolvidables, así como los éxitos del momento. Se trata de pasar un buen rato acompañados de nuestra amiga la música. Música española, miércoles a las 12 y media de la mañana en Radio Puerto, 107.8.
Es tiempo de historia, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 FM y también podéis vernos en streaming en YouTube y Facebook. Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Y la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz, Blanca Merino, va a visitar mañana el Consejo Municipal de Igualdad en nuestra ciudad con muchísimas novedades que nos va a adelantar hoy aquí. Buenos días, Blanca.
Muy buenos días, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias
por la invitación. Bueno, hacía tiempo que no te tenía aquí conmigo y la verdad es que te echaba de menos, ¿eh?
Es verdad, puede hacer más de un año que no vengo por aquí.
Y más.
Bueno, invitarme, que yo encantada con estar con los oyentes de Radio Puerto siempre.
Bueno, pues vas a visitar este Consejo de Igualdad, de Municipal de la Igualdad aquí en el Puerto y eso, para ofrecer los servicios del IAN, ¿no?
Sí, bueno, como responsable del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, suelo asistir a todos los consejos de todas las entidades locales que me invitan, así me lo solicitan, porque, bueno, siempre está bien aterrizar a pie de cada localidad, porque la provincia de Cádiz es muy grande y a pesar de que yo la visito constantemente, pues es verdad que me gusta ver esos consejos donde se avanzan muchas cosas, donde se escuchan los problemas de las mujeres, bueno, de las mujeres y los hombres, por la igualdad, porque al final es eso. Y te permite estar muy al tanto de lo que pasa, así que sí, allí estaremos. Agradecer a la delegada de Igualdad la invitación. Allí la acompañaré en este Consejo Municipal de Igualdad. Y bueno, sé que van a contar con la opinión de las mujeres, me parece muy importante, por eso quiero aplaudir desde aquí esa iniciativa. Van a contar con ellas para sus sugerencias y sus ideas, por ejemplo, esto es una de las cosas que vamos a ver, para el 8M. Van a tenerla muy en cuenta, se va a tratar muchísimos temas, pero también me han pedido, y están encantadas de hacer, claro, que presente los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer, porque hay que decir que hay muchísimos recursos que la Junta de Andalucía ofrece de manera gratuita y se trata a muchísimas mujeres de manera confidencial. Y en el puerto de Santa María existe uno de los 19 centros municipales de información a la mujer, que es una colaboración entre ayuntamiento y entre Instituto Andaluz de la Mujer.
De la Junta de Andalucía.
Exacto. Entonces, tenemos el personal, digamos, a medias, esa psicóloga, esa asistenta jurídica y esa agente de igualdad, a medias entre la Junta de Andalucía y el ayuntamiento. ¿Qué conlleva esto? Pues que se pueden ofrecer a todas las portuenses todos estos recursos que tiene el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta, a través de este Centro Municipal de Información a la Mujer, que está en Bienestar Social. Todas las mujeres del puerto, a través de este centro, como digo, pueden acceder a todos estos recursos, así que bueno, son gratuitos, pues
que no lo dudemos y que no lo dudemos, que esperemos que no nos hagan falta, pero que si nos hace falta tenemos ahí un recurso donde poder recurrir. Importante, una novedad, ¿no? Esa subvención, bueno, esa aportación económica de 5.000 euros anuales a los menores huérfanos de mujeres víctimas de violencia de género, de mujeres y hombres, ¿no?
Sí, bueno, Mercedes, por desgracia la violencia de género es una lacra que muta constantemente y tenemos que ir adaptándonos y por eso no paramos de hacer un seguimiento y de sacar novedades. Este año han habido muchas, pero esa que dices es especialmente relevante porque, bueno, por lo que conlleva y sobre todo porque es la primera vez que se hace esto en Andalucía, jamás se había regulado este tema. Es una ayuda de 5.000 euros anuales a cada huérfano, porque su madre falleció como víctima. Pero la violencia de género es el hombre contra la mujer, contra la pareja o contra la expareja, ¿no? Entonces estos niños recibirán estos 5.000 euros y es muy importante que es con carácter retroactivo. Es decir, bueno, esto se aprobó, es el decreto 9/2023, se aprobó en noviembre y entró en vigor a finales de diciembre. Pero, a diferencia de todas las leyes que empiezan a aplicarse desde el momento que entran en vigor, esta no. Esta van a recibir este dinero cualquier niño que siga siendo menor de edad, cuya madre murió por violencia de género, aunque fuera hace 3 años. Esto es una cuestión fundamental.
He visto aquí que desde que existen estadísticas oficiales, hay 428 niños en esa situación en España y 87 en Andalucía.
Sí, sí, solo el año pasado fueron 56 en España y 14 en Andalucía. Entonces es muy importante, desde la Junta de Andalucía tenemos muy claro que hay que aumentar todas las medidas que puedan proteger a estos menores en estas condiciones tan vulnerables, en todos los sentidos, no ya personalmente, que puedes imaginarte, su madre asesinada, su padre probablemente en la cárcel. Y ellos con unas carencias pues muy importantes, importante de todo tipo y económicas también. Entonces queríamos hacer una respuesta rápida y eficaz y así lo ha sido. Esto ya se está aplicando. Decir que la condición es que o la madre o el niño residieran en Andalucía en el momento del asesinato, aunque hubiera sido hace 3 años, esto se va a mantener. Que es una ayuda que es compatible con cualquier otra que reciban los huérfanos de cualquier institución, esta es compatible. Y muy importante que, desde luego, quien no se le va a permitir administrar esta ayuda es al padre. Esto sí que lo tenemos claro. También es para los niños que estén tutelados por la Junta de Andalucía.
Vale,
aunque no sean andaluces, aunque siempre que estén tutelados por la Junta de Andalucía, este derecho van a poder recibirlo, porque no olvidemos que es un derecho más. todos los derechos son importantes, pero entendemos que este
uno más.
Especialmente
amplía y además, como bien dices, es pionero en Andaluz, en toda la historia andaluza. Uh-huh. Otra novedad también es el pilotaje del cribado. ¿Qué tal ha ido? Se han puesto de momento en las provincias de Almería, Córdoba y Huelva, bueno, un cribado que es para las mujeres mayores de 14 años que asistan a las consultas de atención primaria, que previamente habéis formado en tema de violencia de género, ¿no? Para esa asistencia, ¿no? Es sí. Un cribado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estos resultados los están analizando, como ves, en estas tres provincias pioneras. Hay ciertas cosas. Decir que el Instituto Andaluz de la Mujer toma medidas en conjunto para toda Andalucía, pero por provincia se van haciendo algunos estudios pilotos, y entonces una vez que se analicen los resultados que se van teniendo en cada sitio, pues se van extendiendo al resto de Andalucía.
Vale, una última novedad. 6.600 voluntarios de Protección Civil.
Sí.
¿Vais a formar?
Sí, sí, sí. Esto es muy reciente. Esto lo anunció la consejera en rueda de prensa el día 11, que estuvimos con ella allí reunida, porque tengo que explicar, porque es importante, de dónde viene. En Andalucía, el año pasado, por primera vez, se pusieron en marcha las comisiones de seguimiento contra la violencia de género. Uh-huh. Es un protocolo que existe desde el año 13 y nunca se había puesto en pie en Andalucía, y el año pasado sí, en todas las provincias. Son unas reuniones importantísimas donde vienen tanto pues todos los sectores de la sociedad implicados, desde asociaciones de mujeres hasta el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, empresarios, de todos los ámbitos, como digo, y ahí se ven, se analizan todos los problemas, no solo de violencia de género, sino de que tienen las mujeres por la igualdad, ¿no? Y salen conclusiones, y una de las que ha salido del último, que fue en diciembre, fue esta. Es una formación en violencia de género encaminada a más de 6.600 voluntarios de Protección Civil. ¿Por qué? Los voluntarios de Protección Civil son vitales en contribuir a crear ciudades y sobre todo pueblos de una manera pues más para vivir en paz, ¿no? Y hacen una labor importantísima. Esto es muy importante en las zonas rurales, sobre todo porque tengamos en cuenta que en las zonas rurales no siempre llegan todos los recursos como deberían, y los voluntarios de Protección Civil siempre están ahí. Esto continúa un poco con la tendencia que se tiene en la Junta de Andalucía de formar en temas de violencia de género a cuanto más gente mejor, porque es una lucha transversal donde hay pues muchísimas personas implicadas. El año pasado ya formamos a más de 6.800 personas.
Wow.
Sí, del ámbito de la salud, del ámbito de la educación, qué importante en los colegios,
también.
Qué importante.
Porque ahora vamos a hablar un poquito de los
sí,
jóvenes,
vale.
Qué importante es el tema de la juventud. Uh-huh. Pero Blanca, además, creo que es importante, los voluntarios de Protección Civil normalmente ejercen su voluntariado. No solamente los vemos en las playas, sino en los conciertos.
Exacto.
En romerías.
Exacto.
En carnavales.
Fundamental.
Que son sitios con una sensibilidad especial,
sí,
¿no?
Muy proclives pues para agresiones sexuales, en fin.
De hecho, montáis siempre un punto violeta en ferias,
sí,
en conciertos.
Sí.
Pues esto va a complementar un poquito ese punto.
Sí,
¿no?
ya también este verano lanzamos una campaña de promoción del teléfono 900, del que ahora te hablaré, en todas las zonas de ocio de la provincia de Cádiz, bueno, de toda Andalucía, pero yo te hablo de Cádiz, que son muchísimas, para que estuviera este teléfono siempre presente en cualquier local, en cualquier sitio de ocio nocturno, en festivales, para que cualquier persona con cualquier problema, no personal, puede ser algo que está viendo, uh-huh, pueda llamar. Entonces, estos voluntarios, qué importante la labor que hacen en todo este tipo de conciertos y de eventos. En la provincia de Cádiz tenemos 721.
Wow.
Además, voluntario, de los que tengo que decirte que tenemos 473 hombres, pero 248 mujeres.
Bueno, hay 30 voluntarios aquí, en nuestra ciudad, en el puerto de Santa
María.
Hombre,
por supuesto que sí. Entonces, esta formación llegará a todos y cada uno de ellos.
Uh-huh.
Porque, bueno, entendemos que es muy importante que sepan, sobre todo, detectar y prevenir este tipo de situaciones. No solo
que cualquier...
Y actuar, ¿no?
Y actuar, claro, y saber cómo actuar, y saber qué hacer, porque son situaciones tensas donde no siempre sabes, bueno, bastante pocas veces sabes qué hacer. Obviamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están ahí, pero ya en situaciones graves, pero hay otras muchísimas, muchísimos recursos que podemos ofrecerles, y queremos que todos sepan, todos y todas sepan en dónde pueden hacer, dónde pueden llamar, cómo detectar que eso está pasando, que no siempre es fácil.
Además, los voluntarios de Protección Civil son gente muy cercana, ¿no? Sí, porque además sí, te encuentras a tu vecino que está de voluntario, al sí, marido de tu amiga, ¿no? Son sí, gente muy de aquí, muy nuestros, que, sí, que los ves por todas partes y parecen como parte ya casi de tu familia,
sí,
¿no?
Sí, además que te dan mucha confianza, claro, que conocen a los ciudadanos. Pues si eso es así en el Puerto de Santa María, que me consta, porque hemos trabajado mucho con ellos en pandemia, ¿te acuerdas?
Sí, tú sí, también. Lo recuerdo. Y... vamos, un beso desde aquí a la agrupación de Protección sí, Civil del Puerto Santa María, porque son unos campeones.
Sí, la verdad que tenemos que recordar que, bueno, en mi etapa de concejal de comercio del Ayuntamiento del Puerto Santa María, etapa maravillosa que nos pilló la terrible pandemia, trabajamos muchísimo con ellos y, bueno, pues imagínate si en el Puerto de Santa María son personas conocidas y cercanas, imagínate las zonas rurales.
Claro.
En las zonas rurales, en las barriadas rurales de la Campiña de Jerez, que hay muchísimas, o en la zona de la Sierra, o en la zona de la Janda, tener a ese conocido cerca. Y si no es conocido, por eso hay que formarle para que ellos sepan detectar, claro, estas situaciones que no siempre son tan evidentes como podemos pensar. No siempre lo son, porque ahora, sobre todo entre los jóvenes, hay una serie de comportamientos que por lo habitual se han normalizado. Uh-huh. Y hay que estar formado para saber detectar que algo está pasando. Y puedan llamar ese 900-200-999, que es el teléfono de la Junta de Andalucía.
Totalmente gratuito. ¿Cuántos idiomas, Blanca? Porque tropeciento. Yo creo que no falta ninguno, ¿no?
Más de 50 idiomas.
Más de 50 idiomas. O sea, que la excusa tampoco puede ser sí, la comunicación y el idioma.
Sí, decir, yo voy a, ya que hemos hablado de este teléfono, yo no me canso de hablar de él. Es un teléfono donde hemos recibido más de 3.000 llamadas el año pasado. Y más del 75% de las llamadas, porque se puede llamar para cualquier cosa, que se necesita asesoramiento laboral, información
jurídico.
Jurídico, por supuesto, psicológico. Incluso desde ahí tramitamos que las señoras que están en peligro entren en nuestras casas de acogida, uh-huh, que las tenemos, o sea, cualquier tipo de cosas. Pero, o porque se ha tenido una ruptura complicada y se necesita un asesoramiento jurídico para la tutela de los niños, o cualquier cosa. Pero más del 75% eran por temas de violencia de género. Incluso a veces, fíjate qué importante, resaltar que el teléfono es absolutamente confidencial. Por supuesto gratuito, pero confidencial. Desde ahí a veces se han podido activar un servicio que tenemos de atención psicológica en crisis, uh-huh, donde las psicólogas, hay un equipo de psicólogas muy especializadas, se desplazan a donde esté pasando el problema. O si ha habido una agresión sexual, la asesora jurídica o la psicóloga, depende de lo que se necesite en cada sitio, se desplaza, como digo, tras una primera atención telefónica, van allí donde estén, da igual, para atenderlas y se les hace un seguimiento y ya se les deriva a, bueno, según vayan evolucionando, a cualquiera de los muchos recursos que tenemos por toda la provincia. Entonces, desde el momento que llaman ese teléfono, ya nunca más van a estar solas.
Ah, eso es preciosa, me ha gustado sí, mucho esa frase, Blanca. Hablamos de los jóvenes, preocupados por los jóvenes. No sé si tú has podido ver un documental que yo he visto que se llama Pornoexplotación. La pornografía, ¿qué daño está haciendo a nuestros jóvenes, no?
Terrible. Terrible. No sabes cuánto. Es importantísima la manera
de Mabel
que
Lozano.
Ha crecido.
Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Mabel Lozano, por explotación.
Lo haré. Es importantísima la manera en que ha aumentado la violencia de género entre los jóvenes. Muy preocupante. Por eso estamos incidiendo mucho en la formación con el profesorado, con educación. Decir que la Consejería de Educación trabaja de la mano con nosotros en absoluta colaboración porque están muy implicados y porque entienden que es importante. No solo esta formación a los niños, sino esta detección. Ellos en las clases ven estos comportamientos que, como digo, no siempre son tan evidentes. Y lo peor es que los jóvenes lo han normalizado. Ellas también, porque es lo que ven. ¿Y el porno qué hace? El porno en edades muy tempranas hace que los niños piensen, equivocadamente, por supuesto, que ese tipo de relaciones sexuales es así.
Es lo natural.
Y no es verdad.
Nada más alejado de la realidad.
Nada más lejos de la realidad. Entonces, esta confusión y este tipo de manera de tratar a la mujer,
en las, porque el porno, pues bueno, todos sabemos lo que es, y se trata a la mujer de una manera bastante despreciable, es una cosificación absoluta de la mujer, donde en fin, es terrible.
No vamos a entrar
en detalle, pero que sí que está haciendo mucho mal, y es verdad que...
Pero no solamente al hombre, es que la mujer que también lo ve piensa que esa es que la actitud que tiene que tener,
pero
la mujer, ¿no?
ese es el problema. Yo hablo con muchas chicas en los talleres que se dan en los colegios. Yo hace, por ejemplo, en el 25N dediqué tres horas a hablar con más de 150 jóvenes de institutos, y es sorprendente que ellas, no todas, por supuesto, porque no se puede generalizar, pero ven normales esas relaciones, porque es lo que ven en Instagram o en Facebook o en la red que se metan, que es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, les guste o no les guste, es lo que hay que hacer para integrarse en el grupo. Y como digo, que quede claro que no estoy generalizando, pero por Dios, pero que se está creando una tendencia terrible. Por eso acabamos de sacar también, hace un par de meses, una campaña de violencia de género para los jóvenes. Es una campaña...
¿Esa es la que habéis hecho con la Asociación de la Prensa?
No, es otra. Es que no paramos
bueno,
de hacer...
A mí me encantó, Blanca.
Sí, esa también.
Porque además era un formato muy cercano a los jóvenes.
Sí, Instagram.
Facebook...
Esta que... Porque hay que hablarles en su idioma.
Sí. Es que si no, no llegamos.
Que no suene a que se lo está diciendo una institución. Que suene a que se lo está diciendo alguien que es mucho más cercano.
Que no
a
se lo
ello,
dice
¿no?
mamá, se lo dice su colega.
Eso
¿no?
es. Entonces, sí. Son tres spots de televisión muy, muy actuales, donde intentamos reproducir situaciones más o menos habituales en ellos. Hay una que es de un botellón. Bueno, ahora creo que ya no se dice botellón.
Ah, ¿cómo
pero,
se llama ahora?
Pues en cada sitio se llama el lote.
El lote se llama ahora.
Bueno, por lo menos en Cádiz.
Se nota que tenemos niños jóvenes.
Eso. Entonces, son situaciones donde, bueno, se bebe alcohol y otra donde hay una distribución de imágenes que recibe un chico de una chica, pues en ciertas actitudes que manden confianza a su pareja y su pareja difunde. Y luego hay otra situación que es un acoso de un joven a una joven a través del móvil, vigilándola y con quién vas y controlándola. Y ellas, pero ojo, ellas lo confunden con cuánto me quiere mi chico, que está muy pendiente de mí.
Que va.
Que quiere tenerme localizada para ver dónde estoy por si me pasa algo. No, quiere saber dónde estás.
Te está controlando,
horas.
Nena.
¿Y con quién? En fin.
Justamente es el Día de la Libertad, Blanca.
Pues vamos a tomar nota. Y entonces, estos tres spots de televisión, hay un amigo observador que observa la situación, se para el spot y pregunta, ¿y tú qué harías? Entonces hay dos finales. Si el amigo actúa y recomienda que no se siga con esa actitud, o si no actúa y deja que pase. Y hay dos finales, como ves, con consecuencias totalmente distintas, porque a veces incluso se incurre en delitos y los chicos no saben que, o sea, no les estamos culpando, ellos entran en delitos a veces sin saber que lo están haciendo, porque el botellón, un ejemplo para que entiendas lo que os quiero decir, hay una chica que ha bebido de más y hay un chico que dice, bueno, pues es el momento, voy a ver si puedo enrollarme con ella porque está hoy está, y el amigo le dice, pero si ella no quiere nada contigo, dice, ya por eso, ahora nunca, ¿no? Entonces, ¿actúa o no actúa? Entonces, si actúa, le dice, oye, vamos a ver, que es que no ves que ha bebido, esto es una agresión sexual, porque ya no están sus plenas facultades para decir sí o para decir no o para decir nada, probablemente. Entonces es una agresión sexual, eso es un delito. Pues ese chico no lo sabía. Si no llega a hacer nada y sucede lo que suceda, pues eso es una agresión sexual. Entonces, lo que se trata de explicar a los jóvenes es que es muy importante que si alguien hay observando, que hable, para, esto no está bien. Porque si no, se entra en una serie de delitos como el que difunde la imagen. El que difunde la imagen, pues a lo mejor no sabe que está cometiendo un delito.
Pues lo es.
Pues lo está cometiendo. Y entonces, por eso es tan importante esta campaña, que como muchas otras, pues, en la que hemos dedicado a nuestros jóvenes.
Y qué complicado ese tercer spot que tú bien decías, de esa persecución, ¿no? De esa obsesión por una pareja y que, como tú me dices, lo confunden con amor. Eso no es
sí,
amor.
Sí, eso es.
Nenas, no es amor.
Eso es una escalera de violencia, se llama así. Donde empiezan por el. Lo de la ropa ya estamos como en el tercer escalón. No te pongas eso, ¿qué tal? No vayas con tu amiga que es muy fresca, tiene muy mala fama. Y además es muy pesada. Y entonces ya no va. O ella va a clase de música y él dice: por un día que tienes para estar conmigo, yo es que te quiero tanto que prefiero que me acompañes. Porque no vamos al cine que está oscurito y así nos damos la manita y estamos juntos un
rato, pues ella no va al conservatorio. Él la entretiene y ella pues llega tarde, mira, pues ya que es tarde...
quédate
pues,
a dormir.
Claro, y le, ¿sabes? Pues no vayas a clase de música. O sea, quiero decir, las aíslan de sus amistades, de sus aficiones, de cualquier persona que le pueda recomendar que algo está pasando. Una vez que ya las aíslan, las manipulan de tal manera que ellas no son conscientes. Y qué bien mi chico, cuánto me quiere, que prefiere que esté sola con él, a que porque es que no puede estar
compartir.
Sin mí.
No me quiere compartir,
claro. Y entonces ese control nunca evoluciona bien, es más, siempre evoluciona mal. Cuando ella, y si Dios quiere, se da cuenta de que algo está pasando, ya vienen las reacciones violentas. Y ahí es donde ya pasamos a otro escalón.
Claro, ya pasamos al miedo. Y ya es cuando es más difícil salir de ahí, ¿no?
Claro.
Porque ya tienes una persona al lado que te da miedo.
Claro.
Ellas, que te chantajea, incluso con el suicidio, ¿no?
Claro.
Que lo utiliza mucho los maltratadores.
Y además ellas ya han entrado en una situación de dependencia.
Y se quedan solas, claro.
Claro,
las tienen,
pues no tienen amigas, no tienen aficiones, ¿no? Y están ya en una situación de dependencia emocional y bueno, en otro tipo de... Ya con adultos, pues económica, ya de todo tipo, en las que no se atreven ni a responder. Respirar sin ellos. Entonces, si tienen una vecina, una amiga, un padre, una madre, alguien que vea esto, 900-200-999, porque la juventud, y quiero lanzar un mensaje, si alguien detecta que algo está pasando, ¿qué haces? ¿No? Porque pues si no tienes confianza, te da vergüenza decírselo a tu madre, a tu padre, a un adulto, alguien que puede ser tu vecino, tu profesor, qué importante.
Importantísimo. Que tenemos ahí ese...
Cualquier persona...
Ese aliado.
Que pueda derivarla a servicios especializados y gratuitos de, bueno, en este caso de la Junta de Andalucía, pero cualquier institución que están a su disposición, porque nosotros sí sabemos cómo ayudarles.
De hecho, hay una campaña que lanzaste hace poquito que pude disfrutarla en Cádiz con los farmacéuticos, ¿no? Con el Colegio de Farmacéuticos.
Sí, sí. Bueno, esto es una iniciativa espectacular y de aplaudir del Colegio Farmacéutico de la provincia de Cádiz. Ellos saben y han pensado con muy buen criterio, claro, que a veces la farmacia es la única luz encendida de una localidad chiquitita. Entonces, siempre hay dónde dirigirse. Y en Cádiz se ha puesto en marcha esta colaboración con la cual se ha formado a los farmacéuticos. Me han permitido, cosa que agradezco, hacerle llegar todos nuestros recursos, un catálogo de recursos que tenemos a todos los farmacéuticos para que ellos los conozcan, para que sepan qué hacer, no solo si hay una agresión, no solo si una mujer corre a esconderse en una farmacia, no. Si ven que quizá va demasiado porque tiene demasiados morados, pues no, seguro que no se cae tanto por la escalera. O tiene un comportamiento, o sea, se les ha enseñado un poco a cómo detectar esos comportamientos que les pongan en alerta de que algo le está pasando a esa señora. Entonces es brutalmente importante esta colaboración que se ha hecho con el Colegio Farmacéutico de Cádiz para que todos los farmacéuticos sepan y todas las mujeres sepan también que tienen esa conexión y esa ayuda también en la farmacia.
Nuestros boticarios, ¿no?
Los boticarios.
Yo mi farmacéutico, mi José, lo es mi boticario.
Bueno, lo son, es verdad. Yo cada vez que trabajo con mujeres rurales, que lo hago muy a menudo, siempre intento a todas las reuniones con asociaciones de mujeres de las zonas rurales, tanto de la Campiña de Jerez como la Janda, como la Sierra, invitar a los boticarios de la zona,
claro,
para que ellos sepan irlos involucrando un poco en esa formación sobre violencia de género y que ahora el Colegio Farmacéutico se ha puesto en marcha para hacer de manera tan importante. Así que gracias al Colegio Farmacéutico por esta colaboración.
Sí, un éxito,
sí,
seguro.
Sí, sí, sí.
Parece
sí.
Que toda la sociedad se vuelca, ¿no?
Sí.
Pero yo soy pesada, pero es que los jóvenes me preocupan, ¿no? Me preocupan muchísimo los jóvenes.
Muchísimo.
Porque es fácil de detectar, fácil en el sentido de que lo hacen todo muy público.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque,
sí, sí.
Porque se graban todo, lo hacen públicamente sin impunidad, ¿no? O sea, pues por lo menos el mayor se esconde, ¿no?
Sí, bueno, realmente, bueno, hemos visto que ha habido delitos que se han considerado como tal y, bueno, y han tenido su pena por publicar en Facebook agresiones. Encima, fíjate, la inteligencia de Bani lo publican, pero
sí,
bueno.
Sí, es que, piensan que hay impunidad total,
en fin,
¿no?
Por eso es tan importante trabajar con ellos. Quizás las señoras más mayores y los hombres, porque lo que me gustaría dejar claro que los hombres no son los culpables de esta situación, son parte importante de la solución. Eso está claro. Aquí los hombres luchan con nosotras de igual manera por erradicar la violencia de género, porque sin ellos no hacemos nada. porque tenemos que ir de la mano. Entonces, los adultos sí que
al
cada
hijo lo, al hijo lo educan la el padre y la madre.
También,
el
también.
Futuro depende del padre y de la madre, no
también,
solamente de
también.
La mujer.
Es precioso ver cómo hay cada vez más hombres implicados en la lucha contra la violencia de género. De hecho, en muchas asociaciones de mujeres, la junta directiva está formada por hombres también. Entonces, bueno, pues alabar ese trabajo. Por ejemplo, el premio Meridiana, tan importante de la Junta de Andalucía, que entregó a nuestro presidente Juanma Moreno el año pasado, fue para un hombre del puerto de Santa María, Miguel Ángel Rodríguez, el gerente de Titania, por la labor tan importantísima por la igualdad en el empleo que hace en su empresa. Entonces, qué bien ver que un premio de ese tipo va para un hombre, ¿no? Los hombres son nuestro 50% para la solución del problema.
De hecho, hablamos de hombres y mujeres. Realmente, antiguamente, la que educaba a los hijos era la madre.
Exacto.
Era la mujer.
Sí, sí.
Y era la que educaba en el machismo a esos hijos. O sea,
sí, sí,
y
sí.
Ahora son el padre y la madre los que lo están educando en igualdad. Qué cosa más bonita.
Pues sí, que sigamos así y nunca nos cansaremos de seguir trabajando en este sentido, claro.
Pues siempre aquí las puertas abiertas para vosotros, para el IAN de la Junta de Andalucía. Gracias, Blanca Merino, por venir a Radio Puerto, por adelantarnos estas novedades y sobre todo por apoyar al Puerto de Santa María
siempre,
en ese
siempre.
Consejo de Igualdad.
Es mi ciudad.
Es tu puerto.
Es mi puerto. Mi provincia de Cádiz es muy grande, ¿eh? Me gusta mucho, pero con mi puerto, pues es mi puerto. Siempre que el ayuntamiento lo solicite, aquí estoy a su lado.
Pues gracias, Blanca, por preocuparte por esta magnífica ciudad que te acogió hace muchos años y de la cual eres ya una más, ¿no?
Hombre, claro que sí, encantada de serlo.
Bueno, pues nada, con nuestra entrevista a Blanca Merino terminamos el programa de hoy. Mañana más en Contigo y en el Puerto, aquí en Radio Puerto. (Risa)